7:42. Ahora sí vamos con el debate en hora 20. Saludo a nuestros panelistas. Está con nosotros Juan Gabriel Uribe, director del Nuevo Siglo, exministro de Ambiente, precisamente.
Precisamente en esta tragedia que está viviendo Colombia. Sí.
Juanita León, directora de La Silla Vacía. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Muchas gracias por la invitación.
Eduardo Pizano, presidente de Naturgas. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, y a todos los compañeros aquí de la mesa.
Néstor Humberto Martínez, exministro de la Presidencia y abogado. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para los colegas de la mesa y para todos los oyentes.
Yo no sabía que usted era como experto en eso de la ortodoxia del emisor. Gran título en el periódico El Tiempo el domingo.
Yo
la risa es de Juanita.
Director del Banco de la República.
Sí, 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 claro, pero pues después...
De la primera junta directiva del banco.
Exactamente, pero explíquenle a los oyentes un poquito en qué consistía esa ortodoxia que estaba pidiendo él.
No, básicamente, Diana, el comentario está orientado a que, sobre pretexto de manejar las normas internacionales de contabilidad, aplicárselas al Banco Central, no vayamos a caer en una tentación de algunos analistas que están pidiendo que la devaluación de las reservas internacionales se conviertan en un ingreso del Banco de la República, y al ser un ingreso del Banco de la República constituyen utilidad que financia el presupuesto nacional, porque eso nos conduciría a unas emisiones inflacionarias, porque serían emisiones de pesos que no tienen sustento en un crecimiento real de los activos ni de los ingresos del Banco Central. Y ese es un principio fundamental de la nueva Constitución del 91, por el principio de la moneda sana, y obviamente que se preservó en la Ley 31 del año 92, que fue la que desarrolló todo el tema de Banca Central. Y yo creo que, y agradezco a todas las personas que nos han hecho llegar comentarios al respecto, porque de alguna manera es volver a centrar ese aspecto que es determinante en la lucha contra la inflación y en los fundamentales macroeconómicos del país.
Pues vamos a hablar también de otros temas. Eduardo Pizano, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Han surgido varios temas relacionados con la paz en las últimas horas, la mayoría de ellos con señales positivas sobre el avance del proceso, que reflejan un clima en general que se percibe en la opinión, como en el editorial del País de España titulado Hoy Colombia a un paso de la paz. Y para empezar, se oficializó la salida de los 16 guerrilleros indultados, de los cuales 4 viajarán a La Habana a recibir, entendemos, capacitación para socializar los acuerdos en los frentes de esa organización a su regreso al país. Al mismo tiempo, el Centro Democrático Hoy planteó el expresidente Álvaro Uribe una posición sobre la petición a Naciones Unidas, solicitud conjunta al Consejo de Seguridad para que se haga, para que tenga la responsabilidad sobre el monitoreo, verificación de la desmovilización y la dejación de armas y el cese del fuego. 2 puntos para destacar de lo que dijo el expresidente. Aceptan que haya más de un punto de concentración. Dice que debería ser en zonas despobladas, no fronterizas ni lugares estratégicos de la economía. Y también apoyan que las armas se entreguen a un tercer país, obviamente diferente a Venezuela. Al respecto de estos países vecinos, también se ha conocido una especie, no sé si es de precisión de parte del gobierno, sobre los países que harían parte de la misión de verificación. El presidente Santos había dicho claramente que uno de los criterios era la no participación de los países limítrofes, lo que se entendió en un momento dado como países que además tienen la situación de tener la guerra en eso, en muchos lugares de sus territorios, ahí en las fronteras, pero además por la poca credibilidad de Venezuela, a pesar de ser un país acompañante. Luego se conoció que, por parte de un vocero del gobierno, que la ONU puede decidir, por ejemplo, que Brasil o Venezuela sean parte de esa observación. Sobre ese tema también hablaremos. Y la otra noticia para comentar son los reportes oficiales sobre el cumplimiento de la tregua. Según el CERAC, el Centro de Análisis del Conflicto, hace 55 días no se registran acciones ofensivas violentas de las FARC, y la Defensoría del Pueblo reportó que las acciones con posibles infracciones a los derechos humanos bajaron en un 84%. Donde sí no hay tregua es en el campo de batalla del gobierno y el procurador, porque a un trino del procurador que asegura, abro comillas, el acuerdo entre el gobierno y las FARC enseña un camino para que los perpetradores evadan la justicia, desde @mitos sobre la paz le respondieron Ordóñez que estaba equivocado. Una opinión de ustedes sobre este ambiente y la salida de los primeros guerrilleros indultados y el papel que van a cumplir, según nos han dicho unos de ellos hoy. Juanita León.
Diana, me parece que como tú dices, pues todas estas noticias son positivas. Yo creo que muchas piezas se están alineando en este momento. A mí sobre los guerrilleros indultados, me parece que hay un ángulo que no se ha visto mucho, y es que el indulto de estos 30 guerrilleros se vuelve como un piloto de lo que va a pasar en unos meses o cuando finalmente se firme el acuerdo de paz, porque van a tener que salir, pues van a salir los guerrilleros que están presos, algunos para entrar a la justicia transicional y otros que serán simplemente amnistiados. Y me parece que en este proceso, pues el gobierno ya ha encontrado una cantidad de desafíos que va a enfrentar en el futuro. Por ejemplo, el listado de quiénes son los guerrilleros en la cárcel, que uno pensaría que es algo como obvio, pero no es obvio, porque unos están por extorsión, otros están por rebelión, otros están por terrorismo. Entonces no es claro, por ejemplo, quiénes son realmente los guerrilleros en la cárcel, y una de las cosas que han tenido que hacer para este indulto es hacer el listado de quiénes son los guerrilleros, y yo creo que eso es muy importante con miras al futuro, porque va a evitar que se metan colados como pasó con el proceso de justicia y paz. Entonces a mí
que haya una definición desde ya.
A mí no, me parece no que posterior. Lo interesante sí. De este experimento, más que los señores se vayan a volver pues pedagogos de la paz, aunque me parece que si pueden hacer pedagogía en las cárceles es un elemento clave para la estabilidad del acuerdo a futuro, lo interesante son las lecciones que desde ya el gobierno se está dando cuenta que tiene que implementar para que cuando llegue el momento no sea un absoluto caos.
Néstor Humberto Martínez.
Bueno, yo creo que estamos llenos de noticias positivas en torno al proceso de paz. Yo creo que la irreversibilidad del proceso ya es un tema que no se discute, lo registra muy bien el editorial del País que usted mencionaba en su introducción, Diana, pero me parece adicionalmente que todas estas manifestaciones que se están dando, no solamente en el campo de los acuerdos, sino ya de la vía de las implementaciones, son pasos certeros y firmes que nos obligan a todos los colombianos a mirar la paz como una verdadera realidad, y que tiene un desafío enorme en términos de comunicación también para las partes en el conflicto, de comunicación de cara a los ciudadanos. Las autoridades están en el deber de transmitir adecuadamente lo que está ocurriendo. Ese es un verdadero desafío, porque muchas veces el ciudadano no entiende por qué están indultando a unas personas si la paz aún no se ha formalizado. Y justamente, y eso tiene muchos antecedentes en muchos procesos, y es que la implementación ya de lo que viene después en el posconflicto requiere del concurso de todas estas personas. En el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, entre el 98 y el 2000 se les dio libertad provisional a cerca de 500 personas que fueron a hacer el trabajo.
Hoy decía eso Ian Gilmore, el enviado de la Unión Europea, que fue fundamental el tema de indultos para conseguir la reconciliación.
Sin lugar a dudas, no solamente son gestos de paz, sino la manera de ir implementando en el terreno la paz misma. Hay que creer, porque hay elementos para pensar que esto está evolucionando muy positivamente, que cuando se les piensa llevar a La Habana es justamente para que vuelvan al terreno con el objeto de que la dirigencia de las FARC pueda empezar a comunicar también en sus frentes que viene, porque la incertidumbre también a ese nivel tiene que ser enorme, de tal manera que uno tiene que celebrar que estas circunstancias se estén dando, tanto más si los colombianos nos advertimos que no se ha incrementado el conflicto, sino todo lo contrario. Las cifras que usted muestra indica que hay un desescalonamiento absoluto del conflicto, y que en las zonas en donde se ha vivido realmente la guerra, en el sur del país, en el occidente, etcétera, no existen los ruidos de la violencia que teníamos en el pasado, y ahora empezamos como a sensibilizarnos a lo que significa la paz, de tal manera que yo percibo esto como muy buenas noticias.
Usted menciona, Juanita, habla de elecciones que está aprendiendo el gobierno, y usted habla de una cosa que me parece importante analizar, y es el desafío de la comunicación de este tipo de medidas. Eduardo Pizano.
Bueno, yo creo que
hay hechos muy positivos que están pasando. Me parece que esta es una semana que ha sido magnífica para el gobierno en ese sentido. Logró cerrar ese diálogo en La Habana con el tema de desarme, verificación y obviamente las zonas de concentración. Me parece que haber logrado llegar a ese punto fue es una gran labor.
Las zonas de concentración no se han acordado, ¿no?
Vienen obviamente una serie de temas, digamos, que son desarrollo de lo que está pasando. Lo primero es dónde serán las zonas de concentración. Lo segundo, cómo será el cuento de la dejación de las armas. Uno que es muy importante, qué va a pasar en la Corte Constitucional con el plebiscito. Ya se nombró ponente hoy, pero los resultados de eso pues son bien importantes también en los temas del proceso. Pero quiero también mencionar una cosa que es positiva, y me parece, y es las acciones armadas. Usted lo mencionaba, llevamos 55 días sin acciones armadas. El gesto unilateral, digamos, por parte de las FARC fue respondido con otro gesto unilateral por parte del gobierno en el sentido de amnistiar, digamos, estos 30 guerrilleros, de los cuales pues hay un número de mujeres importantes también y de hombres de las FARC. Es un gesto que hace el gobierno también en contraprestación a ese gesto. Entonces yo creo que hay cosas positivas que están pasando. Me parece muy importante Álvaro Uribe, y en especial, digamos, él como líder del Centro Democrático, hablando un poco positivo, digamos, obviamente con sus críticas y todo, que son positivas en este proceso, pero aceptando, por ejemplo, ya un poco los lugares de concentración, poniendo unas condiciones, pero aceptando ya los lugares de concentración como una realidad, entendiendo la dejación de las armas, obviamente exigiendo que se entreguen las armas y que no sea simplemente guardarlas en un sitio y con la verificación de alguien. Yo creo que son cosas positivas. Tenemos que ponernos un poco en una actitud optimista, que es difícil a veces en los colombianos, que somos tan pesimistas y negativos en muchas cosas, pero creo que esta semana es una semana que vale la pena reiterarla, que fue una semana que pasaron cosas importantes y positivas para Colombia.
Juan Gabriel.
Bueno, a mí me parece, en primer lugar, importante que el gobierno haya dejado la presión que trató de incitar al principio sobre el 23 de marzo. Sí, me parece que en los últimos 8 días el gobierno ha tenido una actitud más cautelosa, sabe perfectamente que es más importante generar nuevos elementos de paz que reiterar simplemente una fecha, y me parece que eso ha sido importante para poder desarrollar más fácilmente el proceso. Entonces yo creo que el 23 de marzo, que se mantiene como una fecha tentativa, no es ya la coyunda, digamos, la soga que eventualmente parecía ponerse en el cuello del gobierno al principio de este año. En segunda instancia, me parece importante que se comience a discutir el tema de las zonas de verificación, las zonas de despeje, para ser perfectamente claros. En el país se sabe, desde que dijo Enrique Santos Calderón, materia gris en este tema, que las FARC estaban pidiendo alrededor de 50, 57, y que el gobierno estaría en procura de entregar 5 o 8 zonas de despeje. Sería interesante ver.
Yo no sé, bonito usted que sepa, pero yo entiendo que la negociación va entre 17 y 36.
No
tiene claro. Entonces, otras personas han dicho que 8.
8, sí. Si el gobierno está proponiendo 7, sí. 8, ellos están pidiendo alrededor de 45, 50, pero bueno, ahí habrá en algún momento un tema de fondo en esa materia. Del comunicado
aquí de la manga 16.
22. Pero no va a haber, digamos, no, el tema central del comunicado. Hay elementos muy positivos y uno que me dejó a mí pensando, es decir, ¿cuándo es que se va a realizar el plebiscito? Porque de acuerdo a lo que dice el comunicado firmado ahorita, el acuerdo firmado ahora, pues se trae a la ONU por 12, el acuerdo con la ONU, que puede ser muy importante, por 12 meses prorrogables por otro tanto tiempo. Por lo tanto, ahí tiene que haber plebiscito, en la mitad de alguno de esos meses tiene que darse el plebiscito, y no se sabe bien claramente si el plebiscito será con la FARC completamente desarmada, medio desarmada o comenzando a desarmarse. Eso sería
interesante. Ya se sabe qué va a ser, ¿no?, antes de la reforma tributaria.
Sí, ya el gobierno dijo que no hay reforma tributaria por ahora, en el primer semestre.
Pero lo importante es saber...
Pero mire, Juan Gabriel, usted toca un punto muy importante ahí, y yo sí quiero preguntarles, ¿ustedes creerían que las FARC van a hacer el proceso de dejación de armas antes de que haya un plebiscito aprobatorio de los acuerdos?
Ah, sin duda. Tiene que haber algún mecanismo con la participación de la comunidad internacional que además coadyuvaron las FARC. Hay que recordarle a los oyentes que inicialmente las FARC se opusieron a la posible participación de Naciones Unidas y de la comunidad internacional en ese proceso de verificación, y contrario a lo que se pensó, la verdad es que la solicitud la avalaron las FARC, es conjunta, ese
pero
es un hecho de paz
desde el acuerdo marco,
fundamental.
Desde el acuerdo marco ahí ya habían hablado de que iba a ser una verificación internacional.
Pero cuando se anunció que se iría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las FARC dijeron que no estaban de acuerdo y esa era la principal dificultad de poder llevar la solicitud ante Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad no tramitaría una iniciativa de esa naturaleza sino esa solicitud de las dos partes. Es una conquista muy importante ahí, en medio del proceso, porque va a permitir que se instrumenten muchos de estos elementos. Muy difícilmente, pienso yo, se podrá ir a un plebiscito si todavía la insurgencia tiene las armas en un proceso que es de naturaleza política. Y en ese sentido, la participación de los organismos internacionales en la verificación le puede dar mucha seguridad a las partes para que el proceso se haga de manera desarmada.
Ahora, lo más importante, yo quería va a ser gradual y que en esa medida algunos tendrán que haber entregado las armas, otros todavía no las habrán entregado.
Quiero devolverme un poquito,
quiero añadir un tema, Diana, a lo que decía Néstor Humberto, que es muy importante. El tema más importante de la ONU no es la verificación, que es obviamente es llegar al Consejo de Seguridad, que es el que define finalmente. Otra cosa que no se dice en el comunicado, pero que desde el punto de vista técnico es posible, es como la Corte Penal Internacional depende de las Naciones Unidas y depende básicamente del Consejo de Seguridad. Si uno está asistiendo al Consejo de Seguridad para que haga una verificación general del acuerdo, se supone que no va a entrometer, obviamente, a la Corte Penal Internacional en un proceso que está coadyuvando a que salga bien. Entonces, lo más importante es eso.
Y me quiero regresar un poco a las zonas de verificación, porque obviamente siempre será mejor menos que más en este caso, pero lo importante es el número de zonas de verificación, o aquí lo importante es el modelo que se aplique a nivel de seguridad en esas zonas de concentración. ¿Y cuál sería, digamos, el tiempo en que estarían los guerrilleros en una zona sin fuerza pública, con verificación de los observadores internacionales no armados? ¿Cómo se va a resolver, por ejemplo, el tema de las zonas vulnerables llenas de coca y de minería y de bandas criminales en los lugares donde obviamente tendrán que estar concentrados los guerrilleros?
A mí me parece que no es solamente el número, o sea, yo creo que el número de zonas es importante, pero sobre todo me parece la ubicación y la extensión de esas zonas. ¿Qué tan estratégicas militar y económicamente son las zonas donde se ubiquen? ¿Qué tan grandes son? Porque yo siento ahí que si bien a mí me parece que yo estoy de acuerdo con que ya el proceso es bastante irreversible, yo siento que las FARC en todo caso han suspendido los combates, pero la extorsión se mantiene el trabajo que ellos están haciendo de sustitución de organizaciones sociales en las regiones. Entonces me parece que el tamaño y la capacidad de controlar lo que ellos hagan en términos de hostilidades, no de combate, sino de otras cosas a la población que no son armadas,
con lo cual,
es clave.
Con lo cual usted estaría de acuerdo en que los planteamientos hoy del Centro Democrático, en el sentido en que esas zonas no deben estar ubicadas en zonas limítrofes, ni en zonas donde antiguamente han sido fuertes las FARC, ni en zonas estratégicas de la economía, ¿es correcto?
Pues yo sí creo que no sean ni limítrofes ni en zonas estratégicas de la economía. Me parece difícil que no sean zonas donde ellos han sido fuertes, porque obviamente es allá donde se van a ubicar.
Y donde se sienten seguros también.
Yo creo, Diana,
mire, un tema que me parece clave es mirar un poco los antecedentes de todas estas zonas de concentración. Yo creo que el ejemplo más reciente fue el del M-19 en Santo Domingo, Cauca. ¿Dónde es Santo Domingo, Cauca? La mayoría de los colombianos no saben. Eso es en la cordillera entre el Cauca y el Huila, una zona de páramo, muy alta, una zona por lo menos a 3.000 metros de altura y en la mitad de la cordillera, y allá, digamos, encontraron además un sitio de protección contra una posible, pues que los atacaran o los pudieran afectar de alguna forma, digamos, enemigos del proceso de paz de ese entonces. Esto va a llegar, y yo un poco estoy de acuerdo con Néstor Humberto un poco, se va a ir concertando, se va a ir buscando. Estoy seguro que van a proponer algunas zonas. Aquí no es el número lo importante, sino van a decir, mire, es que queremos estar en tal sitio. Y el gobierno le dice, mire, yo estaría dispuesto a golpear un número mayor, pero ahí no se me meten en esa zona porque es una zona donde puedo tener problema. Y esto es un problema de ir llevando. Yo creo que en eso tiene uno que alabarle al equipo negociador de parte del gobierno, que ha logrado ir buscando dónde ha encontrado, se va moviendo para un lado, se va moviendo para el otro, y está tratando de buscarle una salida al tema. Y yo creo que en eso vamos a terminar, y eso se resuelve, esa punta de diálogo con la guerrilla.
Juan Gabriel.
Pues frente a su pregunta, Diana, en concreto, yo creo que hay una importancia en lo que está pasando, de lo que está diciendo el gobierno en el comunicado, digamos, en el acuerdo, porque obviamente en los acuerdos es más importante lo implícito que lo explícito. Mucho más con la cautela que hay que manejar la paz. Entonces, obviamente, pues uno puede entrar a hablar de tantas zonas de concentración, etcétera, y eso es mejor esperar a que el gobierno y las FARC definan ese tema para poder pronunciarse. Pero lo que yo sí veo es que se está tratando de como de hacer un modelo donde el cese de fuego bilateral sea conjunto con la dejación de armas y deba ser eventualmente conjunto, que es yo creo donde está el debate fuerte, con lo que las FARC llaman el Terrepaz. La Terrepaz, es decir, aquellos sitios donde ellos han tenido influencia y consideran que van a estar ahí una vez desmovilizados. Entonces son como tres etapas. Cese, y que es inmediato, dejación, que es ya dejar las armas, y situarse en un otro sitio una vez están ya desmovilizados. Entonces me parece que el gobierno está como un poco tratando de configurar ese modelo. Esa es la sensación.
Ahora, Juanito, usted escribió en La Silla Vacía un artículo en el que planteaba que para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome una decisión, pues tiene que mirar unos temas de costos, tiene que mirar unos temas, bueno, son una cantidad de condiciones para poder emitir esa resolución, que es la que dice el presidente Santos, que ojalá salga como es la que el gobierno espera que salga. No tendrían que saber ellos ya cuántas zonas son las que van a verificar, cuáles son las condiciones de esas zonas.
Para definir la misión, lo que a mí me explicaron, y gente como muy de arriba de la ONU, es que ellos tienen que tener el modelo claro, porque eso define el despliegue en el territorio. Obviamente que ellos pueden comenzar a avanzar
el número de observadores,
gestión
el
política,
precio.
Pero tú no puedes definir cuánto te va a costar. Es muy diferente si tienes 25 zonas o tienes 4, el precio, cuántas personas necesitas reclutar y de qué países. Entonces, eso no va a avanzar hasta que no se tenga claro cuál es el modelo. Lo que se puede ir avanzando es, pues, como un trámite previo, ¿no?, de ir ambientando el tema, que Gran Bretaña o Estados Unidos vayan haciendo el borrador de la resolución, pero realmente el proceso se comienza a andar cuando se tenga claro el modelo acordado conjuntamente.
Néstor Humberto.
Yo quisiera significar varios aspectos con relación a estas zonas. La primera, lo que importa aquí es el modelo. Y ese modelo tiene que estar asociado, no como lo piensan ciertos sectores, a ventajas estratégicas militares de la insurgencia, porque es que la guerra no va a seguir, se acabó. Entonces, lo que sí tenemos que ser conscientes es que quieren tener algunas ubicaciones o algunas definiciones para, desde el punto de vista de estrategia política, porque seamos claros, si la insurgencia se desmoviliza es para entrar a la democracia a hacer activismo político. Entonces, ese primer prejuicio de que no puede ser en las zonas de conflicto, eso hay que revaluarlo, porque lo que no puede pretenderse entonces es que se van a las goteras de Bogotá o de Barranquilla o de Riohacha, porque definitivamente hay una base social también a la cual, política y legítimamente, si llegamos a la paz, ellos tienen derecho a acceder, y nosotros desde esta orilla de la democracia también tenemos derecho a apelar a nuestros ciudadanos con nuestra propia ideología, etcétera. Entonces, lo importante no es exactamente...
Pero también es claro, señor Humberto, que los lugares donde han delinquido y donde la población ha sido objeto de la actividad de las FARC no son los lugares deseables para que se dé la concentración. ¿Sí?
Sí. Claro, pero hay que tener en cuenta que es que la guerra se va a terminar. Ese es el primer producto.
Es que la ejecución de las penas alternativas va a ser la reparación a esas comunidades.
Esas comunidades, porque tienen que estar en esas comunidades. Y es ahí donde tenemos que comunicar y como empezar a determinar por qué tiene que ser sí en esas zonas y no con ciertos prejuicios. Por ejemplo, no puede ser en zonas fronterizas, indudablemente.
Es decir,
ese es un elemento que debería ser
una zona de distensión en Ralito, pues es porque era zona de conflicto.
Claro.
Es decir, tiene que haber las zonas de concentración, las zonas de conflicto.
No, miren, ahí
es
va
obvio.
A venir un tercer actor que no lo incluyen, y son las comunidades locales. Todo este tema, entonces, el alcalde de tal municipio donde se le quieren meter allá. Entonces, el tipo dice, la zona de concentración va a ser en el municipio, cualquiera de los mil y pico de municipios que tiene Colombia.
Sin ahí.
Van a haber unos municipios que se van a levantar contra eso. Aquí no los queremos,
no,
tenemos problemas.
Yo creo que
es un tema...
van a querer, porque es allá donde se van a hacer
los
acueductos.
No creo.
Pero es que eso pasó en el sur de Bolívar, ¿se acuerdan?
Claro.
por allá en el año 99, 2000, cuando se levantaron en el sur de Bolívar, cuando se planteaba el despeje para el ELN. Eso pudo ocurrir. Pero yo creo que es en otra dimensión, porque si ya la dinámica de la paz empieza, yo creo que a las comunidades les puede interesar mucho, y a las propias instituciones democráticas empezar a trabajar para aclimatar mucho más la paz.
Va a pasar al contrario, exacto.
Y que vaya empezando a llegar, que empiece a llegar la inversión pública y la inversión de la cooperación internacional.
¿Están ustedes comprendiendo las zonas de concentración con zonas de desarrollo y de...?
Que tienen que ser las mismas.
Sí. Es
que va a ser
¿tienen
que confluir?
¿Necesariamente?
Pues tienen que confluir.
¿No? Tienen que coincidir de alguna manera.
Pero además tienen que ser, y termino aquí, zonas de seguridad. Por eso el tema del tiempo, el tema del tiempo es muy importante. Si uno se pone a hacer una cronología de qué debe seguir, tiene que advertir que esas zonas deben terminar hasta cuando el último de los insurgentes haya sido o indultado, porque no se le imputan crímenes de guerra, o haya terminado su proceso en el Tribunal de la Justicia de Transición, en la justicia transicional. Y los tiempos, en eso concluyo aquí, son muy largos.
Por eso.
Porque miren ustedes que apenas estaríamos llevando el plebiscito, como va esto, hacia el segundo semestre de este año. La implementación de las medidas de carácter constitucional, porque implica crear una jurisdicción especial de transición, más una legislación especial para acomodar todo esto a la justicia transicional, se va a tomar fácilmente otro año. E inmediatamente vamos a empezar los procesos, y estamos hablando de 3-4 años a la vista. Estamos hablando de algo que va a trascender el 2018. Ese es un elemento aquí que también resulta muy importante.
Tenerse concentrados los próximos 3 años.
Pues por eso pues estoy es hablando yo de tres etapas.
Es que la única manera, porque en esas zonas se deben levantar las órdenes de captura. Ellos deben tener allí su hábitat. Y obviamente, mientras no se resuelva su situación jurídica.
A ver, la pregunta es, ¿usted une las penas y todo lo que ha planteado el esquema de la jurisdicción especial y las zonas de concentración? Entendería uno que todo eso va a pagarse en esos sitios de no movilización o de restricción a la movilidad en esas mismas zonas. Y si el mínimo es 3 años, pues por lo menos en esos 3 años estarán allí.
Por eso ya no, son claramente 3 etapas. Sí. Hacia el fuego y lateral, que será...
concentración y dejación.
Dejación y después...
¿Dejación o concentración y dejación?
Lo que pasa es concentración, que es el fuego bilateral, que es concentración.
Quiero hacer una pregunta,
y es la justicia restaurativa.
Suponiendo que ya las Naciones Unidas tengan una claridad sobre el número de zonas, sobre modelos de seguridad en esas zonas, internamente, porque estén avanzados ya en esa mesa de negociación en La Habana, ¿cuáles son los riesgos que tiene esa resolución del Consejo de Seguridad para Colombia? ¿A qué me refiero? A que el presidente dijo claramente, esperamos que esa resolución salga como nosotros la necesitamos. ¿A qué podría estarse refiriendo el presidente de la República? ¿A que el Consejo de Seguridad diga que no son, por ejemplo, observadores no armados y no armados?
No, porque el mandato o la solicitud que le hacen
es un mandato
es
de misión política.
Una misión política no armada. Y eso está explícito en el pedido que le hacen conjunto las FARC y el gobierno. Y
entonces, ¿cuáles serían los riesgos?
No, hay una más, y es que, digamos, que es un riesgo que la gente dice que nos escojan los países que no sean, que no tengan la aceptación del Estado colombiano. No, se escogen conjuntamente con la mesa también. O sea, no se puede cerrar el espectro, pero la mesa sí dice, oiga, quisiera esto.
Pues ya dijo que era el CELAC.
El CELAC, o sea,
claro, ya se sabe que son los venezolanos. Pero ¿qué podría cambiar la resolución que no satisfaga las expectativas del
gobierno? Yo lo que creo es que vas a tener una fuerza internacional en el territorio. Y eso, digamos, en algunos países ha generado como recelos con la fuerza pública local.
Es tener a una
gente internacional metida en tu país.
Pero eso es lo que se le está pidiendo.
Y es lo que se les está pidiendo. Pero hay una gente que es más celosa de la soberanía.
Yo lo que creo es que no va a pasar.
Armadas, están pidiendo observadores.
A ver, trato de hacer entender la pregunta. El presidente dice que espera que la resolución salga como le sirve al proceso. ¿Cuáles son esos elementos que podría establecer la resolución que no le sirvan al proceso?
No, es que el problema es el siguiente. Es decir, la ONU tiene miles o lo miles, pero sí por lo menos centenares de posibilidades de participación en un país. Puede ser mediadora, no puede pedir que la ONU sea mediadora, puede ser observadora. Aquí no le estamos pidiendo que sea observadora, que sea verificadora. Entonces, una verificación es una estructura supremamente grande. Y obviamente la verificación hay que establecerla de acuerdo a con lo que quieran los países sobre los que se va a verificar. El problema que yo creo que existe, que es lo que usted está preguntando, Diana, es que en el acuerdo del gobierno y la guerrilla se establece que la ONU es una parte de tres patas, una mesa de tres patas donde la ONU es una de las patas. Y yo creo que la ONU sí va a decir, no, momentico, ustedes no pueden estar al mismo nivel, porque lo que dice es que la FARC nombrará unas personas para verificar con el gobierno que va a verificar, con la ONU que también va a verificar, son tripartitas
también.
Es tripartita, sí, dice claramente la
cosa. Es tripartita. Santos dice eso, lo
entonces
que
la ONU va a decir, no, momentico, yo claro, aquí están los países del mundo, les vamos a ayudar, pero nosotros verificamos solos.
Pues hablando de los límites del mandato.
No, yo creo que de pronto lo que Santos está diciendo es que esperarían que si ellos definen 10 zonas, la ONU pueda responder en 10 zonas, y la ONU no diga, no, es que tenemos estrés. Sí.
Yo creo que un tema, digamos, que fue importante, que no creo que hubiera sido metida de pata, sino interpretó lo que ha sido la historia tradicional en eso, y es que normalmente no son países vecinos, porque normalmente los conflictos han sido entre países vecinos.
Entremos en ese punto.
Ese es un tema.
Yo creo que para muchas personas hubo tranquilidad cuando el presidente dijo no participarán los países limítrofes, y luego sí participarán si la ONU lo determina. ¿Qué es lo conveniente en este caso?
Diana, es que aquí tenemos un tema que es... Cuando coge uno de los países, digamos, de Centroamérica y de Sudamérica, que van a ser, son los países que van a ser los garantes, a Brasil no lo podemos dejar por fuera. Brasil ha jugado un papel y un rol importantísimo en Colombia, en temas de estos de los diálogos de paz, de todo esto. Brasil ha estado muy involucrado, y yo creo que parte del tema, digamos, es, la tradición ha sido esa, pero yo creo que Brasil, por ejemplo, es un país que, siendo limítrofe con Colombia, está llamado a jugar un papel muy importante en el proceso de paz en Colombia.
Definitivamente, pero están bien embollados como para meterse en otro rollo.
Pero además, es que yo entiendo que la intervención no va a ser de países, sino de la CELAC, y que tiene miembros de cualquiera de estos países a través de personas.
Pero
entonces,
mira,
me parece,
funcionan...
pues, que haya 3 venezolanos, 2 ecuatorianos,
pero
y 50
siempre,
uruguayos, no me parece que haga ninguna diferencia.
No, digamos, lo he visto yo, digamos, en los temas de carácter militar de intervención, son países que lideran y tropas que están, digamos, sujetas a esa organización. Pensaría yo, con el tema de observadores, van a dejar unos países, o países van a aportar, digamos, una serie de personas que van a estar en el terreno, van a estar un poco, es con los chalecos, digamos.
Pero digamos, esas personas no se trata de, precisamente lo que dice Marita, que son observadores, podrían ser militares en retiro.
Casi todos militares retirados.
Con esa
militares retirados con una formación, y que independientemente de si son ecuatorianos o venezolanos, pues son personas que están dedicadas a trabajar en el ejercicio, pues, de verificación de procesos. ¿Qué importancia podría tener que fueran los países que fueran, pues, digamos, decir, nacionales de los países limítrofes?
Yo creo, por ejemplo, que va a haber zonas de despeje en las zonas de frontera. Creo yo. No, por eso le dije desde el principio.
Pero no se ha hablado de despeje, ¿no?
Entonces,
¿usted cree, claro, Uribe espera que no?
¿Ah?
Usted espera y Uribe cree que no.
Pero es decir, que es el que no haya, porque las reservas campesinas que están pendientes de los acuerdos primarios originarios van a estar pendientes en las zonas de concentración. Ahí va a haber zonas de reserva campesina, y si las zonas de reserva campesina van a estar en el Catatumbo y van a estar en Sucumbidos, y va a haber unos sectores de reservas campesinas cerca de la frontera.
Gabriel, no hemos evolucionado del concepto de las zonas de reservas campesinas.
No,
o sea, volver atrás, porque
sí,
fíjese usted cómo el gobierno, inclusive, y eso ha sido objeto en el Arauca, por ejemplo, de una en Saravena, de unos líos enormes, porque el gobierno no ha autorizado nuevas zonas de reserva.
Yo me limito a los acuerdos. El acuerdo dice, en el tema agrícola, que estarán pendientes el número de reservas, de zonas de reserva campesina, CLC.
Una de las cosas que falta.
Dice ahí, en los acuerdos. Entonces falta sentarse a ver cuánto.
Y creo que las zonas...
Y creo que las zonas de reserva.
Pero no son las zonas donde se van a ubicar realmente.
Yo creo que sí.
Porque aquí va a haber definiciones de carácter militar, para asegurar la integridad de las personas que están allí. La seguridad, ese es el punto.
Es que previamente
está la
concentración.
Algo que hay que decirle a la opinión pública: ¿quiénes están negociando ese punto? De la Calle y Sergio, el comisionado de la paz, no están en esto, sino son los militares. los generales de la República, encabezados por el general Flores, son los que están con mucho método y disciplina desde hace ya casi un año, o un poco más, tal
no,
vez.
No, pero eso pensar que no va a haber, Néstor Humberto, que no va a haber zonas de concentración, de despeje o de verificación, como quieran nombrarla, cerca a las zonas históricas de las FARC, por lo menos cerca.
No, he dicho todo lo contrario.
Segundo,
que tiene que ser así.
Las zonas de concentración tienen que tener lugares de donde se pueda retirar la guerrilla, es decir, van a tener ríos cercanos, ríos importantes cerca, seguramente la tendrán. Estas zonas de concentración o despeje o reserva vienen dados desde el 93 y se vienen estudiando del proceso de paz de Gaviria. Se pasó a una zona del Caguán que fue exageradamente grande porque se pensó que ahí se iba a concentrar las FARC al final en su totalidad. Ahora no sé cuál será el mecanismo que usen para efectos de los frentes, pero lo que yo quiero decir es que esas zonas de concentración es en el nuevo, la nueva tesis de las FARC, van a incluir temas de terrepaz, es decir, ellos se van a desmovilizar ahí y se van a quedar ahí un tiempo importante. Y seguramente, seguramente habrá sitios de zonas de reserva campesina, como dice el acuerdo, es lo que dice el acuerdo, que se establecerán unas nuevas zonas de reserva campesina, que incluso el gobierno ha dicho, eso es un tema legal, eso ni siquiera es un tema de negociación.
Y
creo que en las fronteras, la pregunta de Diana era, ¿por qué no debe haber terceros o países limítrofes? Pues primero, ya un país limítrofe como Venezuela es garante, pues nada menos que garante, es más alto.
Acompañante o garante es
más alto, pues, que estar ahí en la verificación, Venezuela. Y sigue estando ahí, ¿verdad? Que Venezuela no te... Y segundo, pues no sería bueno que hubiera tampoco verificación si cerca van a estar. Le pongo el caso sucumbido, le pongo el caso del Catatumbo, seguramente cerca del Brasil habrá algo, ¿no? No sé, porque ahí pues no es muy productiva el área, pero seguramente no será bueno si afecta zonas fronterizas.
Quiero pasar ahora a otro de los puntos sobre los cuales se ha venido hablando en la mesa de La Habana, y tiene que ver con el tema de paramilitarismo. Incluso hoy la guerrilla planteó la creación de una especie de comisión de muchas partes, partidos políticos, gremios económicos, movimientos sociales, hasta medios de comunicación, y la realización de una especie de pacto moral para impedir que el fenómeno siga repercutiendo en las generaciones venideras. ¿Qué opinión les merece a ustedes este tema, y hasta qué punto la solicitud de una creación de desmantelamiento del paramilitarismo sería el reconocimiento por parte del Estado de que el fenómeno como tal sigue existiendo en Colombia? Y sí existe, para ustedes.
Yo lo trabajaría por dos temas. Primero, hay que hacer una diferenciación entre las BACRIN y los paramilitares. Yo creo que las BACRIN son bandas armadas que no tienen ninguna propuesta política, ni obviamente de eliminar el comunismo, ni nada, sino son unos señores o unos metidos en un negocio que es el de las drogas, y están metidos pues en una actividad completamente clara. Eso es un tema que hay que manejarlo con la policía, erradicarlo, y me parece que Colombia lo está manejando de una forma adecuada, buscando desmantelar eso y metiendo a las cárceles o acabando ese fenómeno de las BACRIN. Por el otro lado, el tema del paramilitarismo, digamos, fue producto del tema de la guerrilla, fue una contraprestación que, si se le elimina de ese tema del narcotráfico que ha pasado a las BACRIN y se mantiene, digamos, ya no tendría un propósito de vida, porque no existiría una fuerza armada como las FARC de izquierda comunista a la cual confrontar. Tenemos el lío del ELN, que va a ser un lío, digamos, mantener, digamos, un proceso de paz teniendo una fuerza armada en su recta todavía, dándole por todo el país, con frentes en varios departamentos del país, y eso va a ser un problema, digamos, con el que va a tener que ligar el gobierno durante los próximos años. Mientras no se logre que se termine el fenómeno armado a través del ELN, va a ser un gran perturbador del proceso de paz también.
Diana, yo sí creo, pues yo no estoy de acuerdo con Eduardo en que hay que diferenciar las BACRIM de los paros. O sea, yo creo que este fenómeno paramilitar ha ido evolucionando a lo largo de la historia, pero yo sí creo que en Colombia sí hay unas lógicas de una articulación entre sectores del Estado, sectores de las fuerzas políticas, sectores empresariales, sectores del agro, que se articulan con gente armada para avanzar sus propósitos económicos y políticos más allá de la lucha contra insurgente. Y yo sí creo que, como no logró quedar que en la Comisión de la Verdad y en la justicia transicional entrara el tema de los paramilitares, yo sí creo que sí tiene que haber como un diálogo nacional sobre como un compromiso de extirpar eso, porque a mí me parece que mientras nosotros sigamos negando que ese fenómeno existe, o sea, ¿quiénes son los que matan a los líderes de restitución de tierras? Ellos no son guerrilleros, ¿quiénes los matan? ¿Sí? ¿Quiénes son los que persiguen a los periodistas cuando se meten con ciertos temas? O sea, si hay un fenómeno paramilitar que puede no ser exactamente el de los hermanos Castaño, pero que sí actúa con cierta engranaje con el Estado, y yo sí creo que si eso no se extirpa, a mí me parece que es muy difícil que un proceso de paz logre ser estable.
Néstor Humberto.
Advierto inicialmente que este no es un punto, por lo menos yo no lo percibo así, que esté en la agenda, que se conviene inicialmente dentro de los 5 puntos.
Sí está.
Y que de alguna forma...
En el de fin del conflicto.
Ah, no, es que en el fin del conflicto, entonces, por esa vía, Juanita,
entraría todo. No, pero está explícitamente no puede haber, lo del combate
si,
al paramilitar.
Si hablamos de los factores exógenos del conflicto, tenemos que entrar a hablar de todas las circunstancias que han llevado a la confrontación en Colombia.
Creo que está.
Entonces, no sé, me parece que ese es un tema que no lo advierto claramente. Pero aún así me parece que es una responsabilidad del Estado mismo. Ese no es un tema de negociación. ¿Cómo? Obviamente, en este proceso de transición hacia la paz, las autoridades, la sociedad y todo el conjunto del Estado colombiano van a confrontar esa forma de violencia. Yo no creería que hoy existan ejércitos privados para la confrontación militar de la insurgencia armada en Colombia, pero sí puede haber expresiones de violencia que confronten trabajadores sociales, líderes sociales, y eso sí es absolutamente pecaminoso y tiene que ser objeto de proscripción por parte del Estado de la manera más severa. Y eso no es objeto de comisiones, sino de una decisión
de autoridad
política de todos los frentes del Estado para impedir que eso subsista en un terreno de paz y del posconflicto, que es el que uno empieza a visorar mucho más cerca.
Son política de desarrollo agrario, integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas ilícitas y víctimas y verdad. Creo que en el tema de fin del conflicto es donde está, pero
yo creo que el punto de Juan es válido, en el sentido, el Estado, digamos, sí tiene que tener una preocupación especial por proteger la vida de este tipo de ciudadanos que han sido vulnerables frente al tema de la violencia. No la puede dejar abandonada. Pero un poco es lo que dice Néstor Humberto, para eso no se requieren comisiones. Es ponerle orden a eso, saber que ahí va a haber un problema hacia adelante.
Porque es que detrás de eso, Eduardo, viene toda una retórica. Sí. Yo recuerdo que en el Caguán cada 3 meses se suspendía el proceso. Con Juan Gabriel nos tocó eso. Mientras no se inicie un proceso de investigación del paramilitarismo en Colombia frente a un Estado paramilitar, etcétera. Y eso no dejó avanzar el proceso los 2 primeros años.
Sí, pero la diferencia que hay hoy, Diana, es que eso se olvida, que es muy importante, es que la mesa ha decidido crear una jurisdicción especial de paz con un tribunal de justicia. Y el tribunal de justicia tiene que ver con todo aquello que ha generado el conflicto armado interno colombiano. Parte del conflicto armado interno colombiano ha sido por la financiación de paras por partes civiles como ejercicio. Entonces van a llegar allá de todas maneras a ese tribunal. Sí. Allá en el tribunal habrá centenares, miles de personas que tienen que ver con eso, y eso va a ser eterno.
Sí.
¿Ah? Excluyó a los
excluyó
que
explícitamente todos los de Justicia y Paz, o sea, excluyó el tema paramilitar.
Justicia y Paz, sí, pero es que Justicia y Paz solamente son los jefes paramilitares, pero es que el paramilitarismo es un fenómeno general, una cultura colombiana, como es una cultura colombiana la guerrilla, que es lo que hay que desmontar. Lo que hay que desmontar es la mentalidad guerrillera y la mentalidad paramilitar.
Pero esa mentalidad, para desmontar esa mentalidad, los pactos que no son, o sea, me parece que la acción judicial no te ayuda a desmantelar una cultura política y mental. En cambio, como un diálogo político sí te ayuda a hacerlo.
Claro, todo esto necesita... A ver, autoridad y diálogo, ¿en qué sentido? En crear conciencia de las nuevas condiciones de las distintas fuerzas, de la dinámica social, etcétera, que es en lo que hay que empezar a llegar a todas las zonas de conflicto.
Hoy hay una columna muy buena del padre de Runa el Tiempo, no sé si la leyeron, sobre lo fundamental, que me parece que es muy razonable, es una... ¿Para dónde tiene que coger el país un poco dentro de esto? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo?
Y
obviamente ese tema de la protección de la vida humana es absolutamente crítico. proceso.
Lo que nos olvida, no se nos puede olvidar, tampoco podemos ser ingenuos, pues, y no tener la situación que tiene Colombia. Es decir, apenas se desmovilice las FARC, habrá mucha gente, entre otros elementos delincuenciales, que quieran quedarse con el negocio del narcotráfico. Entonces, pensar, pues, que aquí todos son pajaritos en el aire, no, tampoco va a ser así. Pues, aquí va a haber gente que se va a meter duro, incluso gente de las FARC, me imagino yo, que no va a estar de acuerdo con la desmovilización y se van a meter ellos ahí también en ese negocio. Es decir, claro que hay que generar autoridad y orden en medio de un diálogo y una concertación, pero aquí los negocios son grandes.
Pero es que no solamente es del narcotráfico, sino cuando comienza una competencia real por el poder político en los sitios donde ellos van a estar coordinando la ejecución del presupuesto, de las obras. O sea, la mitad, mucha de la gente que mataron de la OP era articulado con el Partido Liberal en ciertas regiones, con políticos de otros partidos en otras regiones. O sea, no es solamente el narcotráfico.
No, la convivencia entre los antiguos grupos armados con los que actores políticos, digamos, legales de la región, va a ser duro, y son unos nuevos actores en política que van a entrar, y obviamente tienen que entrar en las mismas condiciones en que están los otros. Pero digamos, esa ha sido una fuente de conflicto en las zonas y va a ser difícil, yo no tengo ninguna duda. O sea, y se van a ver malos, y aquí hay gente que no entrará al proceso de paz y que buscará copar esos espacios. El tema de la minería ilegal, uno dice, bueno, se va a salir las FARC de buscar esa renta, pero ahí hay cuantos sinvergüenza en el país también tratando de abrir huecos y sacar ilegalmente los minerales de una cantidad de sectores de Colombia.
Por eso es que el presidente Santos dice que la paz no significa el desmonte de la fuerza pública, lo que hay es que fortalecerla, y hay nuevos objetivos.
¿Cómo se imaginan ustedes la mesa sin el ELN? O sea, todo este proceso ya sin el ELN. Esto haciendo un poco
es
de
que,
relación.
Diana, yo sí me pregunto, ¿qué es lo que tiene el ELN para que, por ejemplo, el presidente ordene que va a exhumar, pues, los huesos de Camilo Torres? O sea, para volver mártir a Camilo Torres, ¿a cambio de qué? O sea, ¿o por qué no lo combaten? O sea, yo no... Realmente para mí, ¿qué es lo que estamos esperando para negociar con ellos? ¿O qué es lo que estamos esperando para realmente combatirlos? Pero me impresiona...
Que se plantee como un indispensable la vinculación del ELN a este proceso.
Claro, bueno, claro, pero el presidente Santos ha hablado y tiene una estructura sobre la paz integral. Es decir, lo que está tratando de hacer en Colombia no solamente es la paz con las FARC, sino generar unas condiciones de paz integral. Si queda un remanente, un curso armado.
¿Qué falta para que negociemos con ellos?
Porque yo creo que el ELN sí tiene unos elementos diferentes en torno al tema de las armas. Por ejemplo, sé que no quieren firmar el tema de dejación de armas, tal y como está en la agenda.
Y la agenda de la negociación.
Y la agenda de los es diferente. El ELN es muy diferente y es muy importante hacer un proceso con el ELN. Es igual de histórico a la FARC.
Pero no hay un gobierno que pueda... O sea, no ha habido unas señales adecuadas. Yo quiero dialogar, pero estoy matando 30 personas.
No, porque no los combatimos.
Lo mismo que hizo la FARC.
Yo no he visto cuál es el combate.
El ejército sí se ha concentrado en el combate del ejército de Liberación Nacional. Bueno, de hecho, en los secuestrados, en los 15 secuestrados del fin de semana, el ejército actuó muy rápidamente y logró la liberación de las personas, de los pescadores que fueron secuestrados. Y es evidente que se ha transformado la acción en la confrontación militar, y el ejército sí tiene actividades específicas en zona.
No, pero el ELN,
el ejército de liberación.
En una paz integral es fundamental en el proceso de paz.
Es lo ideal, pero...
Y es fundamental.
Y la verdad, el proceso, ¿por qué se estancó al comienzo? Uno lo percibe así. Sí, porque estaban esperando que el Ejército de Liberación Nacional arrancara y se sumara a todo el proceso. El famoso encuentro entre Gavino y Timochenko en La Habana tenía ese sentido y ese alcance, pero debieron percibir que no estaba maduro el proceso con el Ejército de Liberación, y las FARC tomó la decisión también con el gobierno de arrancar, porque el proceso no podía quedar en hibernación.
Pero el rol que van a tener jugar las fuerzas militares hacia adelante y de policía frente a ese tema, y estoy de acuerdo también aquí, tienen que andar, el ejército no se va a poder desmantelar, va a tener que tener un rol distinto al que ha tenido exclusivamente, pues, o gran parte, digamos, dedicado hacia la confrontación de las FARC, y va a tener que asumir otros roles principales, parte de protección, digamos, también de todo este proceso democrático que se viene con las personas que se reintegren en una forma adecuada, y obviamente combatir frontalmente todos esos grupos de Bacrins y el mismo ELN. Si no entra al proceso de paz, hay que someterlo.
Sí, Juanita, quería decir algo.
No, ¿verdad que se la has encontrado?
Sí, no, aquí me confirman que efectivamente sí está en el punto. Es el punto 5, desmonte del paramilitarismo, en el punto 5. Del acuerdo marco. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es El Debate en Hora 20.